Esta es la llamada de medianoche.
Qué alegría poder darle la bienvenida a este nuevo programa de estudios bíblicos de llamada de medianoche.
En el programa de hoy continuaremos estudiando los diferentes llamados de Dios basado en el libro de Eduardo Cartea Millos titulado Cuando Dios llama dos veces.
Tenemos el placer de escuchar al autor mismo de este apasionante estudio y deseamos que Dios les bendiga ricamente a través de su palabra.
Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598-99-000-540.
Hola, estamos siguiendo en la Biblia los dobles llamados de Dios, usted sabe. Y ya pasaron Abraham, Jacob, Moisés, y ahora veremos a otro de los grandes personajes del libro sagrado que se llama Samuel. Samuel es uno de los grandes caracteres en la Biblia, un hombre ejemplar, una vida verdaderamente trascendente que marcó un hito en la historia de Israel. Samuel fue el nexo entre la teocracia y el reino, el último de los jueces, a la vez el primero de los profetas, de aquellos hombres que traían la voz de Dios al pueblo, y en su caso fue una especie de dique de contención para evitar que Israel se precipitara en una ruina moral y espiritual. Samuel nació en el seno de una familia de ascendencia levítica. Sus padres fueron Elcaná y Ana. La historia de su nacimiento se narra en los capítulos 1 y 2 del primer libro que lleva su nombre, el libro de Samuel. Su mamá, que no podía tener hijos, lo pidió a Dios en oración para dedicarlo como nazareo al Señor antes de su nacimiento. Y después de sus primeros años de vida, siendo aún un niño pequeño, tal vez de 4 o 5 años, fue llevado al santuario, donde fue criado y enseñado por el sacerdote Elí. Aun siendo muy joven, Samuel fue llamado por Dios y fue establecido como profeta por el Señor. Hasta ese momento, el sumo sacerdocio era, diríamos, la mayor autoridad en el pueblo hebreo. Pero al compás de las naciones, Israel prefirió tener un rey, y así el sacerdocio, como uno de los órganos de la teocracia, del gobierno de Dios directamente a su pueblo Israel, cedió el lugar al reino. La tribu de Leví entonces dio paso desde David a la tribu de Judá, de donde también obviamente vendría el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Su advenimiento de Samuel fue muy oportuno, pues Israel estaba necesitando un carácter firme, un hombre consagrado para ser utilizado por Dios. Sacerdocio en esa época, y desde los días de Fines, el hijo de Eleazar, un nieto de Aarón, el sacerdocio era muy débil. La prueba es Elí, un hombre verdaderamente tibio, de escaso discernimiento. La nación se estaba debatiendo en una profunda anarquía. Había hostilidad en las naciones enemigas, había libertinaje espiritual, corrupción moral, y todo eso estaba minando las bases del pueblo elegido. La Biblia dice, en aquellos días no había rey y cada uno, fíjese, hacía lo que bien le parecía. Al mismo tiempo, vez tras vez en el libro de Jueces repica, como si fuera una campana que tañe a duelo, aquella frase, la frase lapidaria, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Bueno, en medio de esa época entre trágica y heroica para Israel, el Señor tenía un hombre preparado, un hombre fuerte y fiel, un hombre de corazón y convicción. En definitiva, un hombre de Dios. Bueno, nunca el Señor dejó a su pueblo sin hombres y mujeres de este calibre. En todas las épocas, Dios levantó, Dios levanta, y estamos seguros, Dios levantará hasta la venida de Cristo, siervos obedientes, santos, consagrados, dispuestos a llevar adelante con fidelidad los negocios del Padre. A veces pensamos con nostalgia, los grandes hombres del pasado ya no vuelven. Lo hemos escuchado alguna vez, lo hemos dicho alguna vez. No. Ellos no vuelven, pero el Señor, en su gracia, siempre tuvo y siempre tendrá reemplazos para seguir en la obra. Mire, la iglesia no se detiene, y Dios siempre suple aquello que a la iglesia le hace falta y que el mundo sin Dios necesita. Bueno, a este hombre Samuel lo llamó también dos veces. y lo llamó a una vida de consagración. Miremos juntos la situación espiritual por un momento de Israel en el contexto de su vida y su ministerio, la vida y el ministerio de Samuel. En primer lugar, dice la Biblia, la palabra del Señor escaseaba. Claro, como consecuencia de la situación del pueblo en tiempo de los jueces, particularmente en esos últimos años después de la partida de Sansón, un hombre de fe sin duda, aunque errático en su vida espiritual, no había mensaje dado por Dios a sus siervos los profetas. Esa época de jueces, aquellos caudillos que Dios levantó para liberar al pueblo de sus opresores y sostener la teocracia, comenzaba a decaer sin haber podido, justamente a causa de la anarquía reinante, liberarse de sus enemigos. Se le ha llamado a la época de los jueces la edad de hierro en Israel, época cruel, una época bárbara, sangrienta. La idolatría imperaba en el pueblo y la palabra de Dios era, como indica el original, preciosa. No porque fuera estimada, sino porque era costoso recibirla por haber escasez de esa palabra. Segundo, dice, no había visión con frecuencia. Dios se revelaba muchas veces, de esta forma, con visiones. Por eso a los profetas también se les llama videntes. Pero en ese tiempo Dios no revelaba ningún mensaje, ningún nuevo propósito suyo para su pueblo. La apostasía y una profunda inactividad profética eran los signos de aquella época. En tercer lugar, tampoco había liderazgo. Elí era el juez y el sacerdote en esos días. Era un descendiente de Itamar, el hijo de Aarón, hermano de Moisés. Pero después de juzgar a Israel durante 4 décadas, ya era viejo y además tenía un serio problema de sucesión: los hijos. Los hijos eran impíos, livianos, eran transgresores, corrompidos en extremo. Le voy a leer 2 versículos que los definen claramente. Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice la Biblia, y no tenían conocimiento de Jehová. Y el otro dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Así que no tomaban en cuenta al Señor ni las obligaciones del sacerdocio. Así lamentablemente sucedió a través de la historia y aún sucede cuando el clero, la jerarquía eclesial, nunca respaldada por la Escritura, impone derechos por encima del pueblo de Dios, viviendo a expensas suyas, sin temor de Dios, e inclusive usurpando un lugar de honra que no les corresponde a ellos, sino al mismo Señor. Lo peor es que Elí no era un hombre de temperamento, era débil de carácter. Era un hombre sin valores, sin discernimiento, sin futuro. Dice la Biblia que había honrado a sus hijos más que a Dios. Tal como lapidariamente, diríamos, le alcanzó el juicio del cielo, Dios había decidido hacer morir a sus hijos Ofni y Finees y acabar para siempre con la descendencia sacerdotal de Itamar. Pero al mismo tiempo, proveyendo, dice la Biblia, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Eso, por supuesto, referida a la descendencia de Eleazar, pero en última instancia, mirando a aquel que perfecto sacerdote es, dice la Biblia, según el orden de Melquisedec. Ese era un sacerdote fiel, que hiciera conforme a su corazón y a su alma. Patética figura, entonces, la de Elí, un líder tibio, ineficaz, y hasta parecería de relativa espiritualidad. Tal vez solo podemos rescatar del anciano sacerdote la instrucción que, bueno, sin duda, y con un sabio consejo le dio a Samuel cuando interpretó que era Dios mismo el que llamaba a su joven ayudante y además que acatara de esa forma la voluntad divina. Es triste, muy triste, cuando el liderazgo del pueblo de Dios es así. Estamos viviendo días difíciles, en los cuales la iglesia del Señor atraviesa tiempos de superficialidad, de liviandad, de falta de compromiso. Y muchas veces este estado de cosas comienza en el liderazgo. Cuando los ancianos, o los diáconos, o los hermanos y hermanas responsables de la obra de Dios, no viven en santidad, tolerando el pecado, teniendo en poco lo que significa estar comprometidos con la obra del Señor. Tal vez teniendo afectos, relaciones y hogares que no adornan el Evangelio, que no llevan gloria al nombre de Cristo. Y mire, se pueden tener todos los títulos del mundo y los dones más destacados, pero todo eso es hojarasca si no están respaldados por un carácter moral y espiritual que estén a la altura del ministerio. Por eso alguien dijo con certeza, si la conducta no está a la altura del ministerio, pronto el ministerio estará a la altura de la conducta. En la historia de Israel, el cuadro de un liderazgo sin compromiso, liviano, remiso a todo lo espiritual, se repitió lamentablemente muchas veces. Y una de ellas fue la que precedió al cautiverio babilónico del Reino del Sur. Allí Jeremías, aquel hombre del llanto visible e invisible también, por lo profundo de su sufrimiento, estaba viendo al pueblo deslizarse en el tobogán de la ruina espiritual y escribe en su profecía, casi en forma poética, «Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido». ¿Qué había pasado? Los versículos siguientes nos dan la respuesta. Era un pueblo, como en el tiempo de Samuel, que estaba enfermo, que no oía a Dios. Porque su palabra, dice el profeta, les es cosa vergonzosa, no la aman. Livianos al denunciar el pecado, aborreciendo las leyes de Dios, ofrendando a Dios sacrificios hipócritas. A pesar de ello, el inclaudicable amor de Dios para aquel pueblo les exhortaba, corrígete Jerusalén, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y les dice, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y Dios dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Mire, no da gana de seguir leyendo cómo termina el versículo este. Porque la triste realidad es que este pueblo dijo, no andaremos. Y los siglos pasan, y reiteradamente el pueblo de Dios repite lamentablemente las mismas desventuras. Por eso nos alcanza la misma sentencia divina. Yo, dice Dios, honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos un poco. Que podamos considerar esta recomendación con temor y temblor. Pero en medio de ese lodazal moral y espiritual, Dios tenía un hombre. Y ese hombre era Samuel. Y con usted seguiremos viendo la vida de este gran hombre de Dios que recibió su doble llamado.
Vimos la situación en los días de Samuel. Faltaba la palabra de Dios, faltaba visión, los líderes espirituales eran débiles y corrompidos, y como una luz en la oscuridad aparece el llamado de Dios.
Me impacta ver al pequeño Samuel en medio de tanta perversión. ¿Cómo puede guardarse limpio? Y recuerdo la promesa de 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Si quieres saber cómo sigue la historia de Samuel y las grandes lecciones que hay en ella para tu vida, no te pierdas la próxima audición aquí en este mismo canal.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.